Es la hora 10 y en Agricultura es momento de la conversación de media mañana sobre los hechos importantes de la contingencia nacional y el mundo. Hora 10, con la periodista Nicole Rodríguez y el analista político Max Colodro.
Muy buenos días, estamos en Hora 10, soy Max Colodro, jueves 4 de julio, una mañana en que la marraqueta no estuvo más rica, definitivamente, después de el resultado del partido de anoche con Perú, en el que quedamos finalmente fuera de la final. Vamos a disputar el tercer y cuarto lugar con la selección argentina. Vamos a replicar las finales de las dos últimas Copas América, pero por el tercer lugar. Tristeza, bajoneo, pero hay que mirar hacia adelante. Ya vendrán tiempos peores, como dice alguien, pero el optimismo no debe perderse. Están pasando cosas importantes en Chile, están pasando cosas interesantes en el mundo también, y precisamente para hablar de las cosas que están pasando en Chile y en el mundo, en un área que para nosotros es muy, muy sensible, como es la minería, nuestra principal industria, nuestro principal agente exportador, tenemos hoy día como invitado a don Diego Hernández. Quiero darle las gracias, ex presidente ejecutivo de Codelco, ex presidente ejecutivo de Antofagasta Minerals, actualmente director de empresas mineras y también con un cargo gremial importante, presidente de la Sociedad Nacional de Minería. Buenos días, don Diego. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Buenos días, Max. Gracias por la invitación.
Pasando la pena, me imagino, también.
Sí.
Tratando de mirar con más optimismo el futuro en todos los ámbitos. Han pasado cosas interesantes en el mundo de la minería en el último tiempo. Venimos saliendo de una huelga bien complicada en Codelco. Se paralizó la obra, la minera Invierno en la zona de Magallanes, se ha generado una controversia importante, o más bien, se ha reforzado una controversia respecto de la incertidumbre o de la incerteza jurídica a raíz de esta decisión tomada por la autoridad ambiental de suspender a raíz de las tronaduras la obra de minera Invierno. Me gustaría que partiéramos con una mirada general. ¿Cómo ve usted el panorama de la minería en Chile hoy? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo se ve desde la minería la situación que vive el país y que enfrenta el país hoy día?
A ver, primero, el panorama externo que afecta a la minería. Todavía hay cierta incertidumbre debido a la guerra comercial Estados Unidos-China. En la medida que China eventualmente podría disminuir su tasa de crecimiento, afectaría los precios de las materias primas. Entonces, eso ha hecho con que las empresas a nivel mundial están en una especie de compás de espera, ¿eh?, en sus inversiones, esperando a ver qué pasa. Y eso naturalmente que repercute acá en Chile. Acá en Chile, nosotros lo que hemos tratado, y el gobierno también ha hecho lo mismo, de incentivar la inversión minera y los criterios para invertir en minería son, bueno, primero ver cómo están las expectativas del mercado, y esas, como decía, no están todavía, están más bien en compás de espera que no están tomando decisiones. E internamente, el gobierno, cuando empezó, hizo un esfuerzo grande para atraer la inversión. Los dos criterios que usan las empresas, los dos criterios principales para hacer sus inversiones, es la calidad de los proyectos, de los recursos geológicos, y la seguridad jurídica y el atractivo para invertir en el país, ¿no? Esas son las dos cosas. Entonces, al haber mandado una señal de bienvenida nuevamente a la inversión minera y a la inversión extranjera en Chile, se gatillaron por lo menos tres proyectos que son importantes.
Perdón, un paréntesis. ¿Esa señal de bienvenida tuvo que ver con el cambio de gobierno?
Sí,
¿con el cambio político?
Con el cambio político, okay. Y con la creación de la oficina de esta GPS en el Ministerio, okay, de Economía, para ayudar a tramitar los proyectos de mejor forma. Entonces, afortunadamente tuvimos tres proyectos que son importantes, que están en inicio de ejecución. El primero es Spence, que es un proyecto en la segunda región de BHP. Ese empezó el último año del gobierno de la presidenta Bachelet, ahí tomaron la decisión. Y después Pelambres, que tiene un proyecto en de 1.300 millones de dólares. El otro es como de 3.000 entre inversión de ellos y de...
El primero,
y de la empresa de servicio. Y después quebrada Blanca 2 de Tech, que son 5.000 millones de dólares. Entonces, eso fue bastante positivo.
Fue
una señal de confianza potente, y si esas decisiones se hubieran atrasado un año, probablemente no es seguro que las hubieran tomado, por lo que yo explicaba del mercado internacional. Ahora, eso va a producir, se va a reflejar en aumento del producto minero más adelante, cuando empiecen a producir. En cuanto a la producción nacional, y sobre todo de cobre, que es lo principal, este año es igual, la expectativa es la misma del año anterior. Y por eso hemos visto que el IMASEC minero no está muy brillante, porque la producción va a ser la misma, y ese es el criterio para...
¿Eso tiene que ver con lo que usted llamaba el compás de espera?
No, porque son proyectos que antes no se había tomado la decisión. No había proyectos en curso. Ahora hay... Pero
sus resultados son más bien a futuro.
Son más bien a futuro, y los otros que podrían venir están medio en compás de espera, por lo que yo explicaba. En el tema de seguridad jurídica, bueno, ahí hemos tenido algunas malas noticias, como el tema de la mini invierno.
¿Cuál es su evaluación de lo que pasó, de lo que está ocurriendo en ese proyecto?
Mira, es bastante grave, ¿eh? Decíamos que Chile tiene su institucionalidad, las instituciones funcionan y hay que esperar que se pronuncien. Yo diría que ahora eso no se puede decir lo mismo, ¿eh? Porque algunas instituciones no están funcionando, y este es un ejemplo donde el tribunal, al final, vía mecanismos mañosos, está asfixiando un proyecto y no está fallando de acuerdo a lo que dice la ley. Este es un proyecto que lamentablemente, cuando lo presentaron en el estudio de impacto ambiental, no consideraron hacer tronadura.
Eso aparentemente es el principal argumento de las organizaciones ambientales que se oponen al proyecto, de que aquí habría habido poco menos que un engaño.
Claro, pero deliberado. O sea, el 95% de la actividad minera, de la explotación de minería, usa explosivos, ¿eh? Es lo mismo que yo dijera, mira, este cirujano no puede usar bisturí. Es algo inherente a nuestra actividad.
O no nos anticipó que iba a usar bisturí en la cirugía.
Claro, pero si ellos lo hubieran incluido, el proyecto se hubiera aprobado igual, porque estamos en una zona donde las tronaduras no tienen ningún efecto, no afectan a nadie, porque no hay gente viviendo ahí, hay muy poco, hay unas estancias ovejeras y nada más.
Pero esta idea de que está afectándose una especie de patrimonio paleontológico, biológico, paleontológico en la zona.
Eso es una discusión bastante bizantina, porque en el fondo... Primero, la corteza terrestre, más del 30%, está cubierta de rocas sedimentarias. Y las rocas sedimentarias tienen trazas de moluscos o vegetales, etcétera. Segundo, la mina de carbón, el origen del carbón y del petróleo es a partir de vegetales. Entonces, que uno encuentre rastros de vegetales en una mina de carbón es más o menos predecible. Estas huellas paleontológicas de vegetales están sobre la roca que cubre el carbón, ¿eh? Entonces, igual, si no se usara tronadura y se usara solamente el método que estaban empleando de ellos, de sacar con tractor, con bulldozer y con pala, sin tronar, igual el tema paleontológico
estaría presente
y
tendríamos más o menos el mismo efecto.
Esto es una disculpa. Ahora, han hecho hay paleontólogos mirando esto y analizando. Si no se truena, no se tiene acceso a esto. Entonces es como decir, mira, la tumba de Tutankamón no la vamos a abrir porque hay un patrimonio ahí, pero nunca lo vamos a ver. Entonces, al contrario, ¿eh? Y por eso que los paleontólogos encuentran que esto es un tema favorable para la paleontología y para ellos, porque se va a tener acceso a... Entonces, esto es una disculpa para poder atrasar el proyecto, y en la medida que el proyecto ahora, de aquí para adelante, ya no puede seguir explotando sin usar tronadura, bueno, hay una asfixia económica y tienen que parar, no tienen alternativa, ¿eh?
Entonces, lo que se supone es que faltan todavía instancias judiciales, y si esas instancias judiciales no resuelven a favor del proyecto, este proyecto hacia fin de año terminaría finalmente.
Lo que pasa es que si no se pronuncia o siguen postergando la decisión, ¿eh?, y manteniendo la medida cautelar de no
impedir
la tronadura, están asfixiando a la empresa. Y vía trámites legales, sabemos que la justicia se demora. Entonces es un tema bastante preocupante, porque en el fondo, a juicio nuestro, el tribunal no está cumpliendo su rol, ¿no?, y está tomando estas medidas desproporcionadas, absolutamente, o sea, por un tema bastante menor, y que es solucionable y que se puede discutir y abordar y acordar de buena manera, está impidiendo esta empresa funcione.
¿Qué es lo que está en el fondo de esto? ¿Hay una deficiencia en el marco jurídico, o estamos más bien ante presiones políticas?
No, yo creo que no son presiones políticas, son tribunal y los ministros, fallan de acuerdo a sus convicciones personales y no de acuerdo a la aplicación de la ley.
A pesar de que el Servicio Ambiental y de que la Superintendencia de Medio Ambiente había aprobado el proyecto.
Sí, todas las instituciones la aprobaron el proyecto dos veces, porque la primera vez lo rechazaron por un tema político, y ahora está todo aprobado, ¿eh? Pero el tribunal no se pronunció contra. Y los mejores argumentos para ir contra el fallo de mayoría, o sea, que son dos a favor y uno en contra, es leer el fallo del ministro disidente.
El
fallo de minoría, ahí están todos los argumentos.
¿Usted tiene expectativas de que esto pueda resolverse?
Yo creo que se tiene que resolver, porque si no se resuelve rápido, eso significa que la seguridad jurídica para la minería de Ñuble hasta Magallanes es cero.
Bueno, estamos conversando con Diego Hernández, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, en Hora 10. Vamos a una breve pausa y estamos de vuelta.
¿Amor?
Sí.
Me voy a la pega.
¿Caminando? Pero si está lloviendo.
Mejor. ¿Ah? Así camino bajo la lluvia, paso por un chocolate caliente y lo mejor es que después saldrá el arco iris. Y oye, mañana también llueve.
Cámbiale la cara al invierno con los paraguas Tecopec. Descubre nuestros modelos infantiles, clásicos, retráctiles y reverso. Y llévatelos por compras desde 4,000 pesos en combustibles o lubricantes móvil. ¿Quién dijo que el invierno no era divertido? Copec, primera en servicio.
Hoy tengo mucho sueño.
Oye, prende tu día. Hora del coffee break. Disfruta café de grano italiano y en segundo preparas tu expreso americano, cappuccino y latte.
¿Sí?
Por bajo monto mensual dispones del servicio de café para oficinas. ¡Despreocúpate! Te entregan todo: mantención, café e insumo. La solución perfecta para oficinas.
Quality Coffee Service. Un café perfecto siempre. Visita qualitycoffee.cl y pide una demostración gratis en tu oficina.
Hola, mi amor.
Hola.
¿Sabes qué hacen los carabineros abajo?
Sí, entraron a robar al departamento de arriba el fin de semana.
¿Este fin de semana?
Sí.
Pero no supimos nada.
No, ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Oh. Se acaban de enterar recién cuando volvieron a la casa. Oh.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Recuerda, 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
En Agricultura es Hora 10, con la periodista Nicole Rodríguez y el analista político Max Colodro.
Estamos de vuelta en Hora 10, conversando con Diego Hernández, presidente de la Sociedad Nacional de Minería. Estuvimos analizando el caso de la minera Invierno en la zona de Magallanes. Ahora nos vamos a ir bastante más al norte para conversar de lo que ha ocurrido en Codelco. Venimos saliendo de una larga huelga compleja, una negociación bien difícil en que los trabajadores al final terminaron ellos mismos por reponer, fue bien curioso reponer la propuesta que habían rechazado en un momento. Ellos mismos al final exigieron que se reinstalara para poder finalmente cerrar la negociación. Quiero conversar un poco sobre lo que pasó en Codelco, pero también con una mirada más general con Diego Hernández. ¿Qué es lo que está pasando en la minería hoy día? ¿Hay aprensiones, temores? ¿Hay un cambio generacional? ¿Hay cambios tecnológicos que están generando incertidumbre en el mundo laboral? ¿Cómo se ve el contexto de lo que se expresó finalmente en esta huelga en Codelco?
A ver, la explicación es un poquito larga, voy a tratar de resumir.
Tenemos tiempo.
Pero Chile hasta hace 10, 15 años atrás en minería, estoy hablando en minería, en gran minería, tenía una ventaja competitiva que era el costo laboral. O sea, teníamos un costo laboral bajo, relativamente bajo, y una productividad también baja. Pero si uno combinaba las dos, era preferible que la mina estuviera en Chile a que esa misma mina estuviera en Estados Unidos, en Canadá o en Australia.
O sea, el costo laboral compensaba la baja productividad.
Claro. Lo esperable y lo que sucedió y lo que todos estamos contentos que haya sucedido es que en la medida que el país se va desarrollando, los sueldos van aumentando. Y es natural, y ese es uno de los objetivos del desarrollo. Y hoy día nosotros estamos en una situación inversa. Tenemos sueldos de país desarrollado en la gran minería, o sea, un trabajador de la gran minería en Chile cuesta o gana lo mismo que en Australia, Canadá y Estados Unidos.
En eso sí estamos competitivos hoy día.
O sea, ahí estamos bien, pero la productividad todavía es la mitad de la productividad en esos países. Ahora,
tanto en el mundo público como en las empresas privadas, en ambos sectores.
Mira, en productividad y en manera de trabajar siempre hay un mito que Codelco por ser estatal es distinto. Al final es muy parecido. Ya,
no hay grandes diferencias.
No hay grandes diferencias. Entonces, ¿por qué? Porque en el último tiempo, en los últimos años, digamos a partir del 2004 hasta el 2014, tuvimos un ciclo de precios altos. Entonces, en un ciclo de precios altos, el costo de falla, es decir, parar la mina, tiene un costo muy alto, porque estás perdiendo mucho porque el precio es alto. Entonces, eso inhibe un poco las decisiones de innovación, de cambios de organización, etcétera. Dice, mira, no, el equipo está ganando, no lo cambiamos. Y eso es lo que pasó, y nosotros, a pesar de que en la industria se invirtió mucho en innovación, en automatización, en robótica, no se hizo buen uso de todo eso. Como consecuencia de eso, la productividad sigue igual. No ha mejorado, incluso ha empeorado un poco. Ahora que tenemos un precio más bajo, que volvimos a la realidad, entonces la industria tiene que reinventarse, tiene que obligatoriamente preocuparse de defender sus márgenes operacionales.
Y eso se hace vía cambio tecnológico, básicamente, y organizacional.
Naturalmente, porque y organizacional. O sea, esto no es culpa de la productividad sea baja, no es culpa de los trabajadores, es culpa de las organizaciones. Y yo te diría, el principal responsable son las organizaciones de las empresas, y el segundo responsable es la regulación y la legislación que de repente te impide poder hacer cambios de... Y después, claro, naturalmente, la cultura de los trabajadores, de las empresas, etcétera. Pero los cambios los tienen que hacer las empresas, lo tienen que hacer, ¿no? Entonces, eso, y antes no importaba porque con precios altos lo que importaba era producir el máximo posible. Eso era lo más rentable. Entonces, nosotros ahora no hay ninguna expectativa y tampoco sería deseable que los sueldos bajen. No hay ninguna, sería irreal tratar de que eso sucediera. Entonces, la empresa está enfrentada a este cambio de revolución industrial, la cuarta revolución industrial y todo eso.
La 4.0,
en el fondo, en la minería es obligatorio hacerla, porque además la calidad del mineral ha ido disminuyendo. Las leyes, los contenidos de cobre de las minas han ido bajando. Entonces, hoy día es fundamental defender los márgenes operacionales y para eso se necesita incorporar innovación en forma general.
Y me imagino que los trabajadores ven ese proceso con temor, aprensiones.
Los trabajadores ven ese proceso, ¿eh? Ahora llama un poquito la atención que esto no da la impresión que esté muy claro, incluso dentro de las empresas, lo que yo estoy describiendo, y tampoco con las autoridades, ¿eh? Todos todavía se mantienen en las situaciones anteriores, con leyes más altas, con, o sea, piensan que no se han dado cuenta que la cosa está cambiando como
y que no hay vuelta atrás en este proceso.
Y no hay vuelta atrás.
O sea, o nos adaptamos, o nos va a seguir yendo mal.
Claro, y los proyectos nuevos que hay en Chile, la carpeta de proyectos, son competitivos, pero no son extraordinarios, ¿eh? Son promedio. Entonces, requieren que sean abordados también con un componente de productividad y competitividad importante como primera prioridad. Y eso significa que hay cambios tecnológicos, organizacionales, y eso naturalmente que afecta también a los trabajadores, y los trabajadores en el fondo quieren defender el statu quo.
¿Los otros países que están exportando cobre, que son nuestros competidores, están haciendo esta pega?
Algunos sí, otros no. O sea, en los países desarrollados ya la hicieron y la siguen haciendo. En los países en desarrollo, como Perú y los países africanos, son parecidos a nosotros, pero la diferencia es que ellos todavía tienen un costo de mano de obra más bajo.
¿Eso es lo que está generando esta imagen, esta idea de que Perú nos está ganando el quien vive en el tema de la inversión minera? No sé si es mito o realidad al final eso.
Mira, es un poco de mito porque en el fondo Perú hizo lo mismo que Chile, pero 15 años atrasado, con 15 años de diferencia.
Está en otra etapa.
Claro, entonces está en una etapa que en Chile ya terminó. En Chile ya hay mayor, las minas están más maduras, la industria está más madura, y tenemos problemas nuevos, y en Perú van a empezar a aparecer de aquí para adelante. Pero independientemente, o sea, los trabajadores peruanos son buenos y los chilenos también son buenos. No hay uno que uno pueda decir, mire, este es mucho mejor que el otro.
¿Y cómo se está abordando desde la perspectiva del mundo privado este cambio tecnológico, esta necesidad de un cambio tecnológico y organizacional en las empresas?
Yo creo que cada vez más las empresas se dan cuenta que tienen que incorporar estos cambios tecnológicos. Voy a poner un ejemplo que pongo siempre. En una planta de flotación, las plantas grandes mineras que producen los concentrados de cobre, se incorporó mucha automatización. Pero nunca estas plantas en Chile han trabajado 100% automática. O sea, hiciste la inversión, pero mantuviste la misma organización y la misma cantidad de gente que tienes para poder operar la planta manual. Porque, por lo que yo decía, o sea, si nos tiramos a automatización, de repente no va a funcionar, nos demoramos 2 o 3 meses en calibrar y vamos a perder producción, y eso no queremos. Entonces,
¿el riesgo de conflictos laborales también estuvo presente en eso?
No, probablemente no había temor al conflicto laboral.
Porque en el fondo
estaban todos alineados en la misma
situación. ¿Los trabajadores en general tenían claro la necesidad de hacer este cambio también?
No. Nadie tenía claro, o sea, se incorporaba la automatización porque es bueno tenerla, es entretenido, interesante, pero no le sacaban el partido a esa inversión que deberían haberle sacado. Y yo pongo un ejemplo también acá, cada vez se ve menos esto en Chile, pero era muy común que tú entrabas en un auto, en un estacionamiento, y tenías que sacar la tarjetita, y a la salida tenías que poner la tarjetita, pagar y para poder salir. Y muchas veces había una persona ahí, y cuando tú abrías la ventana en el auto y él te agarraba la cuestión y él ponía la tarjetita. Entonces, eso es un poco lo que pasaba en minería. O sea, tenías todo esto, esta automatización instalada, pero no le sacabas el partido que le tenías que sacar. Y eso ahora hay que hacerlo. Entonces, eso significa no menos puestos de trabajo, significa
una reconversión.
Sobre todo, menos gente en faena y más gente en empresas de servicio, porque esto no. Uno compra, hace las inversiones, hay que mantenerlas, hay que adaptarlas, etcétera. O sea, hay una serie de otros puestos de trabajo que se crean. Y eso Eso es lo que ha costado.
Y esa transición ha costado.
Transición ha costado porque no era obligatorio hacerla con los precios altos, pero ahora es obligatorio para poder defender los márgenes operacionales.
¿Y se está haciendo en general?
Se está empezando a hacer, pero cuesta. Y tú ves las reacciones. Por ejemplo, tradicionalmente en la industria es muy sindicalizada, pero los supervisores no estaban sindicalizados, salvo en Codelco. Y en los últimos años hemos visto la aparición de, y hoy día casi todas las faenas grandes tienen también sindicatos de supervisores. Mi explicación, entre otras cosas, es porque los supervisores son los mandos medios, y haciendo un recambio generacional, un cambio de organización, las organizaciones van a ser más planas. Entonces van a existir menos supervisores. Y como defensa, inconscientemente, ellos se dieron cuenta de esto, no sé si lo tienen tan claro, pero la reacción fue formar sindicatos de supervisores para poder defender sus puestos de trabajo. Entonces, eso, no estoy criticando que haya, pero eso te demuestra que ya hay síntomas de este cambio.
¿Y la situación de Chucky Camata, particularmente esta transición también entre una mina a rasgo abierto y una mina subterránea? Ahí aparentemente sí hay pérdida de mano de obra, ¿o no?
Sí, hay disminución de puestos de trabajo y además cambio de tecnología. Entonces, ahí es un caso donde es un buen ejemplo de lo que está pasando en minería, porque ahí tú tienes mano de obra que en general los trabajadores de Chucky tienen una edad promedio más alta, o sea, son más antiguos que en el promedio de la industria, y al mismo tiempo es una mina que tiene que hacer este cambio tecnológico de rajo abierto a subterránea, entonces tiene que recapacitar gente, etcétera. Entonces, ahí como que se produce un ejemplo real de este cambio, y como consecuencia de esto, claro, se produce, entre otra cosa, esta huelga donde los trabajadores están tratando de defender el statu quo y al mismo tiempo, que ese otro fenómeno interesante, también hay un recambio generacional, hay gente joven y la gente joven tiene expectativas distintas que los más antiguos. Entonces lo que hacían los contratos colectivos, ponían todo en el contrato, o sea, lo que satisfacía a los trabajadores antiguos y lo que satisfacía a los trabajadores nuevos, y eso es mucho más caro. Entonces eso también está en transición y está cambiando.
El contexto político interno, lo que estamos viviendo en Chile hoy día, ¿está ayudando, afectando, perjudicando el desarrollo de la industria minera? Usted hablaba del tema de la incertidumbre jurídica, pero hoy día tenemos incertidumbre jurídica, pero también tenemos incertidumbre política.
Yo diría que lo que está afectando más, porque es la incertidumbre jurídica.
¿Sí?
Sí, porque en minería uno tiene que tener visión de largo plazo. Los proyectos se demoran, o sea, se toma una decisión ahora de hacer un proyecto, va a empezar a producir en el próximo gobierno, no ahora. Entonces,
Por ejemplo, lo que estamos viendo en la discusión del tema tributario, el mismo tema medioambiental que está por resolverse ahora en estos días, el cambio en el sistema.
En todo esto, sobre todo a raíz de la COP25, hay una cantidad de proyectos de ley, de iniciativa parlamentaria para abordar distintos temas ambientales, y muchos de ellos son antiminería de frente.
Vamos a una pausa y volvemos de inmediato. Estamos conversando en hora 10 con Diego Hernández, presidente de la Sociedad Nacional de Minería.
Osasun, empresa con más de 40 años de experiencia en el área de higiene, brinda un servicio de calidad y óptimo estándar en aseo, desinfección y control de plagas. Deje el aseo de su hogar e industria en manos de profesionales altamente capacitados que garantizarán un trabajo eficaz y seguro. Estamos en Santiago, Quinta y Sexta Región. Para más información visita osasun.cl.
Es un orgullo contar contigo, servirte en todo, traerte abrigo.
Yo te saludo, también me despido.
Junte el calor a la pena.
en servicio.
En Agricultura es hora 10 con la periodista Nicole Rodríguez y el analista político Max Colodro.
Bueno, estamos conversando en hora 10 con Diego Hernández, presidente de la Sociedad Nacional de Minería. La minería es un área que tiene efectivamente muchas aristas, muchas dimensiones distintas. Hay cosas que están hoy día también en el debate político. Una de ellas es precisamente el tema de la industria del litio, lo que ha pasado con Soquimich, el acuerdo con Corfo. Hay una crítica política muy permanente de un sector político, particularmente de la izquierda. El Partido Comunista ha tenido un rol bien preponderante en esta crítica y en la exigencia y en la pelea por esto que ellos llaman la renacionalización del litio. Yo no sé cuál es la mirada que hay desde la Sonami, desde el mundo minero, respecto de lo que está pasando con la industria del litio en Chile.
A ver, el litio, ahí también se han construido varios mitos, el tema que no es una sustancia concesible, o sea, un privado no puede pedir derechos de exploración ni de explotación de litio. Eso está reservado al Estado, igual que es el tema del petróleo y del gas en Chile. El motivo por el cual se declaró no concesible es que en algún momento el litio podría haber sido importante para la industria nuclear. Entonces, siendo Chile habiendo en Chile reservas grandes de litio, ya se sabía, entonces se declaró este monopolio estatal. Después cambió esto. Hoy día el litio no es importante para la industria nuclear, pero quedó este tema, y el litio no tenía un precio tan atractivo, pero y era un mercado relativamente restringido, pero con el tema de la electromovilidad subió de precio y hay más demanda de litio, va a haber más demanda de litio en los próximos años. Entonces, esto produjo esta reactivó la discusión. Como aumentó la demanda, las dos empresas que producen litio en Chile, que son hoy día Albemarle y SQM en el Salar de Atacama, que es bueno explicar el tema del Salar de Atacama. Además de que el litio no es un material concesible, el dueño de las pertenencias mineras, o sea, de la propiedad minera del Salar de Atacama, es Corfo, es el Estado. Y por buenas razones, porque muchos años atrás, cuando se descubrió la salmuera, que el salar abajo tenía salmueras con distintas sales, ninguna de ellas en ese momento era económicamente rentable, Corfo tomó la propiedad minera y hizo algunas exploraciones, etcétera. Y después, cuando el litio empezó a ser atractivo, moderadamente atractivo, entonces Corfo, que es del Estado, decidió que eso no lo iba a explotar directamente Corfo, sino que se lo iba a arrendar, iba a hacer un contrato para que un tercero privado explote eso. Y empezó la antecesora de Albemarle, fue la primera, que se llamaba Sociedad Chilena del Litio. Y después entró SQM con lo mismo. Y SQM también entró ahí porque le interesaba, también el salar contiene potasio. Entonces le interesaba el potasio para hacer nitrato de potasio. El nitrógeno y el potasio y el fósforo son los tres elementos principales de los fertilizantes. Entonces, Soquimich, SQM, hoy día producía nitrato de sodio en la salitrera. Entonces, con eso empezó a producir nitrato de potasio, que tenía un valor más alto.
Este acuerdo, por lo que yo recuerdo, fue firmado en la última etapa, en la última parte del gobierno de Michelle Bachelet, por Corfo.
No, fue renegociado.
Renegociado hasta el año 2030, creo, ¿no?
Claro. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando se empezó a explotar esto, Corfo hizo un contrato con hoy día Albemarle y otro contrato con hoy día SQM. Y esos contratos eran por un periodo limitado o por una cantidad limitada, lo primero que sucediera. Entonces, estos contratos irían a terminar probablemente en unos 5 años más. Y las empresas, como las inversiones son, hay que tener una visión de largo plazo, lo que hicieron fue, y Corfo también estuvo de acuerdo, en renegociar estos contratos.
Ahora, para ampliar el
plazo. Para ampliar el plazo y la cantidad.
Bien paradójico que lo haya hecho finalmente el gobierno de Michelle Bachelet, cuando hay sectores de que eran de ese gobierno, de la coalición política, que eran muy críticos de ese proyecto.
Claro, bueno, esa es una de las contradicciones. Pero lo hicieron y lo negociaron en mejores condiciones que los contratos anteriores. Como dueño, o sea, de la propiedad
minera... Fue un buen negocio para Corfo, a su juicio. O
sea, le pusieron un royalty adicional para Corfo, etcétera, y también...
No fue un mal negocio para el Estado en ese sentido.
No, fue en mucho mejores condiciones que las que tenían antes. Y entonces, hoy día que hayan aprobado el inicio de la tramitación de un proyecto de ley que en el fondo lo que persigue es darle al Estado la posibilidad de nacionalizar estas empresas, y va a nacionalizarlas de acuerdo a la ley, tienen que pagar el valor económico de las empresas, que hoy día tienen contratos más largos, es un absurdo. O sea, Chile que desvíe recursos fiscales para...
Creo que en el caso de Soquimich son como 16.000 millones de dólares.
Claro, más o menos. Hay que hacer el cálculo, y o sea, son cantidades enormes. Entonces, no tiene mucho sentido, salvo que sea un proyecto de ley testimonial para con motivos políticos y comunicacionales, que me parece que, como están las cosas, hacer proyectos de ley testimoniales no es muy atractivo para el país.
O sea, entre otras cosas, una empresa china acaba de ingresar a la propiedad de SQM, pagó 4.000 millones de dólares por el 25%. Sería empezar a amenazar con expropiar a una empresa china que acaba de ingresar a la propiedad de Soquimich.
Claro, lo que todavía no todos se dan cuenta, que Chile tiene un modelo económico abierto, etcétera, con campeón mundial de tratados de libre comercio, tratados de doble tributación, etcétera, y como resultado de eso nos ha ido bien, nos ha ido muy bien. Entonces, hoy día pensar en nacionalizar o es ir contra todos estos tratados, ¿no? Y un ejemplo de eso es la reforma tributaria, o sea, la ley tributaria producto de la reforma tributaria anterior, ¿no? Donde las empresas extranjeras que son de países que tienen tratado de doble tributación con Chile, no se les puede aplicar, o sea, lo máximo que pueden pagar de impuestos es el 35%. Entonces, ¿por qué? Porque bueno, Chile al haber elegido este modelo está amarrado y tiene que tener buen comportamiento. Entonces, estas cosas lo único que hacen, aunque sean testimoniales,
es generar ruido.
Es generar ruido y aumentar la incertidumbre.
En el caso, por ejemplo, de lo que está planteando el senador Girardi con el proyecto sobre los glaciares, afecta, por lo que entiendo, es un proyecto que afecta directamente a la minería.
Ese es primero, no hay hay un solo país a nivel mundial que tiene una ley de protección de glaciares, que es Argentina. Lo que nosotros sabemos por la Cámara Minera Argentina, que tenemos mucho contacto con las cámaras mineras a nivel latinoamericano, encuentran que eso está afectando mucho la exploración y los futuros proyectos que pudiera haber en Argentina. O sea, con resultados muy malos. Y nosotros creemos que hacer una ley de glaciares no se justifica, porque hay una diversidad tan grande que si uno trata de regular algo que tiene mucha diversidad, que cada caso es un caso distinto, lo lógico es abordar eso como se está haciendo hoy día en los permisos ambientales de proyecto a proyecto. Porque si yo hago un proyecto minero en Aysén, es distinto que si yo hago un proyecto minero en la segunda región.
Entonces, eso fue, perdón, lo que afectó a Barrick, ¿no?
Eso... parcialmente, porque
parcialmente,
ese
¿no fue
otro...
el principal motivo?
No, yo creo que el principal motivo de Barrick es que lo hizo muy mal desde el principio.
Ya. O sea, hay una responsabilidad suficiente.
Hay una responsabilidad
de la empresa también.
De la empresa, ¿no? Ya. Y ha pagado caro todos sus errores. y como resultado de eso hoy día hay un yacimiento que es atractivo y que se va a demorar muchos años más en poder explotarse. Entonces, y además la ley de glaciares como está propuesta por el senador Girardi y los otros senadores que lo apoyaron, da la impresión que lo único que quiere o uno de los motivos es tener una ley muy ambigua, de manera que al final todo se judicialice.
Porque esa sería una intención explícita, buscada por el legislador en este caso.
Es la única explicación, porque ponen conceptos en la ley que no son, que no tienen una definición técnica precisa. Hablan de glaciares, glacialetes. Glaciarete es un término que se puede usar en un libro de geografía, pero técnicamente cada uno puede poner la definición que quiere. Y el permafrost, etcétera, que tienen distintas características también de almacenamiento de agua y de reserva de agua. Entonces, es un proyecto que si se aprueba como está, efectivamente, y además con efecto retroactivo, se perderían como 1.400.000 toneladas de cobre que se están en producción hoy día, tendrían que parar. O sea, es una cosa difícil de entender, y yo creo que lo único que persigue son motivos radicales ambientales.
¿Usted lo ve viable ese proyecto?
Yo creo que no.
¿Lo ven con preocupación o lo ven como algo también más bien testimonial?
Lo veo como con preocupación, porque es algo un poquito más que testimonial, ¿no? Porque efectivamente ellos tienen la intención que se apruebe. Yo lo veo, la única alternativa para parar ese proyecto sería a través del Tribunal Constitucional o a través de un veto presidencial. Entonces, a lo mejor el otro motivo, un motivo político, yo no soy experto político, que es desgastar al Tribunal Constitucional o al presidente de la República parando proyectos que han sido aprobados en el Congreso, que me parece que también es una práctica muy mala.
Es una mala manera de usar las instituciones.
Exacto.
Y de usar los instrumentos políticos, finalmente. Nos queda poquito, estamos conversando con Diego Hernández, presidente de la Sociedad Nacional de Minería. Para cerrar, ¿cuál es la mirada más general de lo que viene hacia adelante para Chile, de sus desafíos? ¿Dónde están hoy día los principales cuellos de botella, nuestras principales dificultades que debiéramos, tanto desde el mundo público como desde el mundo privado, encarar ojalá lo más unitariamente posible?
A ver, yo creo que las preocupaciones son, o los motivos de preocupación son los mismos en el mundo público y en el mundo privado.
Yo diría que enfrentan más o menos los mismos problemas.
Sí, y yo diría que el problema principal es que el mundo está cambiando, hay que adaptarse a una nueva realidad, y eso requiere reinventarse, requiere tomar decisiones un poquito más audaces.
¿Corremos riesgo de dejar de ser un país minero? A su no. juicio, en 20, 30, 40 años más?
No.
Vamos a seguir siendo un país que depende fundamentalmente, tiene su columna vertebral en la minería.
O sea, yo creo que Chile tiene la bendición de estos recursos naturales y los ha usado en forma muy, muy positiva a partir, digamos, de fines de los 80, principios de los 90 hasta ahora. Se construyó un parque productivo enorme, importante, que va a seguir funcionando.
¿A pesar del deterioro de la ley del mineral?
O sea, a pesar del deterioro, porque en el fondo, cuando había leyes más altas, había inversiones más altas, y esas inversiones ya están amortizadas y depreciadas. Entonces, ahora hay que seguir haciendo inversiones, pero para mantener el parque productivo. Entonces, Chile va a seguir siendo un país minero por muchos años, y creo que la contribución de la minería al desarrollo de Chile ha sido fundamental. No seríamos el país que somos hoy día sin haber hecho estas inversiones mineras y este esfuerzo en minería.
¿Qué es lo que debiera hacer el Estado desde el punto de vista de la política pública? ¿Por dónde debieran ir los énfasis, los estímulos, los incentivos?
Yo creo que no es necesario tratar de poner incentivos adicionales. Lo que nos interesa a nosotros es que haya certeza jurídica.
Ese es el principal problema hoy día.
Claro, o sea, déjennos que nosotros hacemos la pega, pero
con un marco jurídico claro
y
estable Claro. A mediano y largo plazo.
Y no cambia las reglas, etcétera. Tenemos que tener visión de largo plazo, las inversiones son de largo plazo, entonces necesitamos un marco jurídico. Por ejemplo, un banco que se instale en Chile, un banco extranjero que se instale en Chile, si de repente cambia la legislación, etcétera, es relativamente fácil que se vaya, ¿eh? Y no pierde. En minería es distinto, porque la inversión es tan grande, que no se puede llevar, que es importante el marco jurídico y la visión de largo plazo.
El escenario de un país más polarizado, con menos capacidad de construir acuerdos, y además a eso con deterioro institucional en diversas áreas, lo que estamos viendo en las Fuerzas Armadas, en los tribunales. Ayer vivimos una situación bien dramática con un juez de la Corte de Apelaciones de Rancagua. Hay un deterioro institucional que se percibe en varias áreas, en varias dimensiones de la realidad nacional. ¿Es un tema de preocupación en el mundo minero?
A ver, es un tema de preocupación.
¿El tema de la polarización política también?
Incluyendo la polarización política, un tema de preocupación, pero un tema de preocupación, como decía, nosotros tenemos que tener siempre visión de largo plazo. Es un tema de preocupación en el corto mediano plazo, ¿no? Porque lo que nosotros vemos en Chile también es que hay un recambio generacional y que las nuevas generaciones son distintas, ¿no? Y de alguna manera se refleja esto en el mundo político, y los intereses y las expectativas de las nuevas generaciones son distintas, y yo tengo fe en que en 15 años más esas nuevas generaciones, cuando estén manejando el país,
cuando estén tomando decisiones,
sean más sensatos, y esta es como que estuviéramos al final de un ciclo, y empezando otro ciclo, y siempre estos cambios son medio traumáticos.
O sea, al final del día uno debiera tener confianza en que el largo plazo al final es más bien estable, más que inestable.
Sí, yo creo. Y además nosotros reclamamos mucho y efectivamente hay muchas cosas que requieren mejoría, pero cuando yo estoy muy conectado con la minería en otros países de Latinoamérica y también de la minería mundial, y cuando uno hace las comparaciones, nosotros todavía estamos en un lugar privilegiado que hay que defender.
Última pregunta, antes de terminar. ¿Qué va a pasar con Codelco? ¿Qué debiera pasar con Codelco en Chile? ¿Qué debiéramos hacer con Codelco?
A ver, yo creo que a Codelco también se le aplica lo mismo que estaba diciendo. O sea, yo creo que Codelco se tiene que reinventar, tiene que cambiar su organización, tiene que ser mucho más audaz en eso, porque efectivamente las condiciones son distintas, las minas son distintas, la gente es distinta, y Codelco desde su fundación hasta ahora prácticamente tiene la misma organización, que ha ido evolucionando muy lento y que siempre y que dio buenos resultados, ¿eh? Pero ahora yo creo que Codelco y las otras mineras requieren un...
¿Usted es optimista en general respecto al futuro de Codelco? ¿Cree que Codelco va a seguir siendo un actor importante?
Porque Codelco, hay que reconocer una cosa, ¿eh? que Codelco es una de las pocas cosas en que todos los partidos políticos, todos los gobiernos distintos, a pesar
de todas las diferencias,
han tenido una cosa en común con Codelco, que es no dejarle plata a Codelco. Sacar, repartir todas las utilidades y todo. Entonces, Codelco y Codelco ha sobrevivido porque tenía buenos yacimientos. Hoy día los yacimientos no son tan buenos, son con leyes más bajas, entonces requiere que el dueño, que es el Estado, deje algo de plata para poder reinvestir. Si no,
¿y eso se está haciendo? ¿Se está empezando a hacer? ¿No todavía?
Está, por lo menos está en discusión y está en la mesa. Pero no podemos seguir con una ley reservada del cobre y ese tipo de organización eternamente, porque si no va a asfixiar, va a ser como el tribunal de Valdivia con Mini Invierno, va a asfixiar el Estado, va a asfixiar Codelco.
Bueno, estamos terminando una conversación muy, muy interesante en profundidad sobre la situación minera en el país con Diego Hernández, presidente de la Sociedad Nacional de Minería. Le quiero agradecer muy especialmente su tiempo y su voluntad para participar de esta conversación. Y yo los quiero dejar a ustedes invitados para mañana. Espero que ya Nicole se haya repuesto, nuestra conductora oficial se haya repuesto de sus problemas a la garganta y pueda acompañarnos a partir del día de mañana en hora 10. Muy buenos días.
En agricultura fue Hora 10. con la periodista Nicole Rodríguez y el analista político Max Colombo. Producción, Doris Mora.